Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 10, del miércoles. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud les agradecen su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer el inicio de la investigación para detectar enfermedad renal crónica en escolares del municipio de Poncitlán, Jalisco. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco. Muy buenos días. Saludamos al doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud de Jalisco. Muy buenas tardes. También está con nosotros el licenciado Marco Sebastián Osegueda Sánchez, director de la Dirección de Proyectos Transversales y Estratégicos del Gobierno del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes. Saludamos también al maestro Jorge Laureano Eugenio, investigador de la Secretaría de Salud Jalisco. Buenas tardes. Por parte de la Universidad de Guadalajara, es un gusto saludar al maestro Rubén Alberto Vallardo González, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en representación del rector de este centro universitario. Buenos días, buenas tardes. Saludamos también al doctor Guillermo García García, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Por parte del doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del OPD Hospital Civil. Muy buenas tardes. Y saludamos con mucho gusto al doctor Felipe Lozano Casten, profesor investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Y me falta una persona más, que es el… Ay, sí, sí. Por supuesto, ya les di la bienvenida a todos ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando el mensaje de bienvenida por parte del doctor Rubén Alberto Vallardo González, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Muchas gracias, pues muy buenos días tengan todas las personas que me acompañan aquí en el presidium, los secretarios de Salud y de Educación, así como los miembros de la prensa, pues para… La Universidad de Guadalajara y en particular el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es muy importante este proyecto que arranca, que tiene nombre de Modelo de Investigación para el Tamizaje y Control de la Enfermedad Renal Crónica en Escolares del municipio de Poncitlán, Jalisco, donde, bueno, ya desde varios años se ha documentado que en los municipios de la Riviera de Chapala hay un inusual aumento de enfermedades renales en niños. Entonces, pues esta preocupación que ya surge desde pues varios años atrás, por primera vez pues nos hicimos un proyecto que involucra transversalmente a los diferentes niveles de gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, los hospitales civiles de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Entonces, bueno, pues para nosotros, aunque ahorita ya estamos viendo que es pues un avance que ya tiene muchos años, para nosotros, secretarios, pues es muy… muy valioso que nos involucremos todos pues para ver qué es lo que está sucediendo y poder identificar las causas de este aumento de enfermedad renal crónica en niños, que bueno, ya ha desembocado en algunas muertes de estos niños, y pues es preocupación de todos los jaliscienses, me parece. Entonces, bueno, pues darles la bienvenida a todos los que nos acompañan, a los investigadores que están encabezando también este proyecto, doctor Guillermo también. Bueno, pues de mi parte agradezco la invitación y también envío un saludo de parte de nuestro rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rubén Alberto Vallardo González. Ahora escucharemos al doctor Felipe Lozano Caste.
Este es un proyecto que se inició hace poco más de 3 años, un proyecto que es financiado por la Universidad de Guadalajara en sus orígenes y que tiene resultados que los vamos a ir mirando poco a poco, si gustan, y cómo nos lleva a, con estos resultados, ¿sí?, a plantear una transversalidad con los demás sectores involucrados en este problema. El proyecto involucra alrededor de 10 investigadores de diferente área dentro de la universidad, tanto del CUCBA, del CUCS, del CUSEI, ¿sí?, y algunos antropólogos del CIESAS, en donde estamos transdisciplinariamente junto con la comunidad estudiando y los profesores de las escuelas, las madres de familia y los niños, el proyecto. Entonces, tiene ese antecedente y esto ha generado un modelo de investigación para poder controlar y hacer el diagnóstico temprano oportuno de la enfermedad y evitar que lleguen al daño renal donde los vuelva insuficiencia renal crónica, donde ya este problema no es reversible. La que sigue. Miren, iniciamos con una prueba piloto juntos, tanto el sector salud, la Secretaría de Salud y nosotros, y utilizamos no el trabajo de que teníamos 3 años en otras comunidades, sino tomamos la comunidad de San Pedro Iztacán y tomamos una escuela juntos para poder desarrollar si podíamos trabajar juntos la misma metodología. Y encontramos, bueno, lo que hemos encontrado siempre, que las pruebas para empezar a mirar cómo funciona el riñón en un niño, seleccionamos una escuela con 108 niños y encontramos lo que está en amarillo, que sí, bueno, tenemos una relación ahí de 30 a 300 y luego estadio anormal alto de más de 300, y encontramos pues que el 75% de los niños de esa escuela, aparentemente sanos, tienen un problema que hay que investigar sobre su filtrado o su riñón. Esto nos da una cosa inusual, ¿sí? Pero como lo estuvimos trabajando juntos, nos permitió la segunda fase, la siguiente etapa. Esto es lo que en el área de la nefrología se habla si el riñón funciona o no, y se usa esta categoría. Son ahí 5 categorías, y lo que está en el marco rojo es cuando al margen, a la derecha de ustedes, son el número de personas o niños investigados ya con su daño renal, con su examen de sangre, que deben de tener una consulta médica o una consulta ya por un especialista. Estos son niños aparentemente sanos. Y entonces vemos ahí que hay 6, 7, 8 niños de 108. Y entonces ya hay un porcentaje en niños aparentemente sanos dentro de la escuela que necesitan una evaluación renal. Esto está hablando del gran problema que se encuentra en estas comunidades. ¿La que sigue? Entonces, hasta el presente ahí están los resultados que nosotros de nuestro proyecto consideramos importantes. Existe daño renal, existe daño en 3 esferas. En la esfera renal, en el desarrollo neurocognitivo, ¿sí?, y en el crecimiento, o sea, en la nutrición de los niños. Encontramos un gran número de niños con elevado porcentaje de desnutrición, con daño neurocognitivo y con daño renal. Entonces nosotros dijimos que la vulnerabilidad alimentaria, la desnutrición, está jugando un papel importante en las patologías estas, ¿sí?, y que son el origen de estos determinantes ambientales también. Y finalmente decimos que del 3 al 4% de los niños ya tienen un daño que amerita una consulta de especialista, aparentemente sano. Con estos datos, la que sigue, bueno, justificamos este proyecto transversal. Esto donde ya nos vemos involucrados, no solamente la universidad como generador de conocimiento, sino que nuestros límites es producir conocimiento para la toma de decisiones, pero quien toma las decisiones pues son las demás entidades de gobierno, y entonces ahí está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el municipio, porque esto es una gestión territorial del problema, no solamente desde el nivel estatal o federal, sino hay que gestionarlo localmente. Entonces nosotros dijimos que estos dos puntos justifican la búsqueda de casos, tanto por la enfermedad como por las defunciones, porque la enfermedad no se presenta súbitamente, sino es una enfermedad que tarda años y que se puede diagnosticar en etapas tempranas, entrar a una atención médica y entonces disminuir o limitar el daño y no dejarlo que llegue a la etapa 5, que es la que ya necesita diálisis y hospitalización. Si logramos que todos los niños tengan este tamizaje, entonces tendremos los niños en diferentes etapas de evolución y pues se puede parar o detener o atender a estos niños y no llegar a la fase final. Teóricamente, así se puede controlar y disminuir los casos, independientemente de la causa. La que sigue. Entonces, allí está el objetivo que ahora estamos juntos desarrollando, ¿sí?, de forma transdisciplinaria y colaborativa, la política pública del sector salud y educativa para controlar y prevenir este problema. y la meta es determinar daño renal en 49.598 niños, que son los niños que están alrededor del lago de Chapala, en los 7 municipios que tiene el lago o el estado de Jalisco en el lago, ¿sí? Viceversa. Ese es lo que hemos trabajado, la muestra, esa es la meta, la que sigue. Esto es los criterios que vamos a utilizar para diagnosticarlos, una detección preventiva, quiénes están sanos, quiénes tienen ya una nefritis intersticial y cómo se va a confirmar los casos. Y entonces ahí están las características que ya dicen así le vamos a hacer y estos son los estadios que vamos a hacer. La que sigue. Estos son los insumos que la Secretaría de Salud a través del gobierno estatal financian, y ahí está caso por caso qué se va a hacer, y entonces ahí está en donde hay un numerito en amarillo, dice cada detección sin salarios y sin gasolina y vehículos cuesta 14 pesos. Si en 14 pesos lo podemos hacer, entonces podemos con esa menos de un dólar, al menos una vez al año, saber cuáles son los niños que pudieran estar llegando a un daño renal. Esto es muy caro, muy barato, comparado con lo caro que es atender un niño con insuficiencia renal, sobre todo en el costo social. Entonces, si tenemos la posibilidad y nos juntamos, podemos detener teóricamente el problema a la vuelta de corto tiempo. La que sigue. Y aquí está planteado todo lo que se necesita y los costos para hacer los exámenes de sangre y el filtrado. Y entonces todo este presupuesto fue financiado o está financiado por el gobierno del estado para que podamos avanzar en esto y trabajemos juntos. La que sigue. Bien, se generaron una discusión de responsabilidades para poder operar este proyecto y ahí están los personajes o las personas que de alguna manera tendremos que ver en este proyecto y las responsabilidades y las funciones están planteadas. Nada más es para eso plantearle esto. La que sigue. Este diagnóstico, ¿qué nos va a permitir? El diagnóstico temprano y limitación del daño por insuficiencia renal crónica en la ribera del lago. O sea, tenemos el conocimiento y la tecnología para lograr esto. Y invertir en recursos que generen conocimiento socialmente útil. O sea, este conocimiento nos va a permitir tener un panorama de lo que sucede y de lo que se pueda luego generar al resto del estado. La que sigue. Bien, esta parte.
Muchas gracias, doctor Felipe Lozano Casten, por su exposición. Escucharemos ahora al maestro Jorge Laureano Eugenio, del Departamento de Investigación de la Secretaría de Salud, Jalisco.
Para la Secretaría de Salud es muy importante realizar acciones no solo enfocadas cuando ya existe el daño o el problema en los niños o las niñas. Para nosotros es bien importante la identificación de los posibles factores que están asociados a daño renal y que de alguna manera ver la corresponsabilidad que tiene no solo el sector salud, sino también otros sectores o otros actores en mejorar esas condiciones que permita a los niños y a las niñas y a las familias en general de la ribera tener condiciones para tener una buena salud. Para eso, desde que se empezó a identificar el problema de daño renal, han sido acciones de muy locales, muy puntualizadas en Poncitlán como Secretaría de Salud, desde acciones en salud pública, desde acciones intersectoriales con el gobierno local y que muy de la mano con la Universidad de Guadalajara se han estado planificando o realizando de una manera muy estratégica. Lo que aquí nos interesa y quiero ahondar en esto es de qué manera vamos a trabajar no solo en atender el daño o la enfermedad. Para eso, nosotros hemos tenido tres elementos claves e importantes en esta política pública. El primero es la dimensión política y parte de ello es esta mesa donde no solamente está el sector salud como el responsable de la afectación de daño renal, está la Universidad de Guadalajara con todo el componente académico, la Secretaría de Educación quien es un actor clave por los grupos cautivos que se tienen y por algunas acciones que se están planteando, ya se están realizando como mejora de la dispensión de cómo se disponen de alimentos para los niños y las niñas, porque también un elemento clave es la nutrición. Y el segundo factor también es la dimensión teórica, donde hemos planteado con diagnósticos de salud datos locales, datos reales y no solo cifras internacionales. Y un componente y tercero que ha sido prioridad para el secretario es cómo lo percibe la sociedad, de qué manera la población se involucra también en esta política pública. Ese es un modelo que el gobierno federal ha venido planteando desde Andrés Manuel y que nosotros como Estado tenemos que partir el desdoblamiento del modelo que viene siendo con la salutogénesis. En este modelo, si se fijan, no solo se debe enfocar a la parte final, que es la atención o la curación, cuando las personas ya tienen un daño. Tenemos que anteceder, como viene esa imagen, desde la promoción y la educación para la salud. Y algo bien importante, tenemos que empezar a hablar de indicadores positivos como calidad de vida y bienestar, no solo hablar de disminuir el daño renal. También tenemos que empezar a hablar de otros aspectos de orden social que son bien importantes para la Secretaría de Salud. Ante estos elementos o eslabones que vamos a plantear en este modelo de la política pública, para el primero importante, que es la promoción de la salud, es decir, no esperar a que ya exista el daño, todas las comunidades de la Ribera tienen o tendrán un diagnóstico de salud actualizado que permita identificar el problema de daño renal y darle seguimiento de manera puntual y local. El diagnóstico de salud nos permite ver tendencias de problemas de salud, cómo va el problema y no solamente eso, cuáles son los factores ambientales, sociales o culturales que están presentes en cada una de las localidades y que pueden condicionar el daño a la salud. Otro aspecto es intervenciones locales, es decir, hacer proyectos no solo desde nivel estatal hacia abajo, proyectos locales desde los municipios con el alcalde, con los comités de salud que permitan generar acciones en respuesta a las necesidades locales. Y el tercero y también importante tiene que ver con la activación de los comités de salud, porque la corresponsabilidad de la salud no solo es del médico o de la enfermera que está ahí, sino también tiene que ver con los líderes comunitarios y los deseos de transformación que tiene la población. El segundo aspecto tiene que ver con educación para la salud, de acuerdo al modelo, que son acciones de difusión de educación a nivel individual y colectivo. La sensibilización sobre el tema a actores clave, por ejemplo, ONGs, empresas, que también tienen un papel, un rol muy importante en este tema de daño renal. Y el tercero, que tiene que ver con el trabajo con grupos específicos o grupos cautivos. En cuanto a la prevención, es decir, cuando ya tenemos grupos de riesgo, en este caso los niños y las niñas, pues vamos a hacer el tamizaje que ya ampliamente logró el doctor Lozano por parte de la Universidad de Guadalajara, no voy a ahondar mucho en ello. Y el segundo, perdón porque no alcanzo a ver, es el de la identificación, monitoreo de la gestión municipal, sobre todo porque hemos observado que uno de los principales variables que está presente en daño renal es la alimentación, la malnutrición. Y ante esta situación se está aplicando una encuesta en todos los municipios por parte del gobierno estatal, donde están viendo cuáles son las prácticas y hábitos de alimentación. Y esta encuesta lo que pretende es, número uno, identificar cuáles son esos hábitos y costumbres. Número dos, presentar los resultados al gobierno municipal, a los alcaldes, para que ellos vean cuáles son esas condiciones que tienen los niños de su localidad o de sus municipios. Y número tres, hacer un monitoreo año con año para ver qué tanto se modifican esos hábitos o esas prácticas. En esa encuesta hablamos de en qué horarios comen, quién compra los alimentos, dónde los compran, qué tanto acostumbran comer o llevar a la boca ciertos o cuáles alimentos. Incluso preguntamos sobre algunos aspectos de agroquímicos y también se está preguntando si ya existe daño renal o no en la familia. Entonces son datos bien importantes para que van a alimentar lo que ya se viene trabajando. Algo que también no mencioné es otras variables, además de las ambientales y que no se habla mucho y que lo hemos documentado con investigaciones, una de las variables que tienen un gran peso es las adicciones, sobre todo el consumo a temprana edad, desde los 12 años vemos que empiezan a consumir drogas y también el consumo de alcohol, y ese tiene un gran porcentaje de factor de riesgo. Otro factor es la automedicación. Se ha observado que existe una fuerte automedicación en las personas, sobre todo en niños, con algunos medicamentos que son tóxicos o que generan un gran daño en el riñón, y que creo que también vale la pena no dejar fuera otros aspectos que están presentes ahí en el daño renal. En cuanto a la protección, aquellas personas que ya tengan alguna alteración de la tasa de filtración glomerular, pues vamos a hacer una derivación en primer nivel. En primera instancia, actualmente un nefrólogo va a las unidades para darle seguimiento a los niños que ya tienen alguna afectación de la tasa, esperando que haya una regresión, no esperar a que evolucionen, al contrario, dar seguimiento puntual con esos niños que ya tienen alguna alteración y ver en qué momento y de qué manera están teniendo una mejoría en su tasa de filtración. Y esto nos implica una fuerte capacitación a todo el personal de salud que se encuentra en estas localidades. Y eso es un curso que vamos a vincular con la Organización Panamericana de la Salud y que ya estamos por ahí trabajándolo de cerca, porque debemos de tener un modelo de atención que permita no solamente lo que veníamos platicando, atender al que ya está enfermo, sino en aquellos niños que pueden mejorar o revertir el daño. Ese es el objetivo de capacitar y tener un nuevo modelo. Y por último, en las personas que ya tienen alteración, se están derivando a los hospitales correspondientes, se tiene un registro por parte de la Secretaría y puntualmente se le da ese seguimiento. Incluso aquí el doctor Guillermo García es clave en esta acción, porque él incluso está integrando un registro estatal de daño renal. Ahorita me gustaría que opinara algo al respecto, y esta parte está en segundo o en tercer nivel, pero reitero, no solo quedarnos cuando ya está el daño, tenemos que hacer todas las acciones que he mencionado con anterioridad. No sé, doctor, si gusta comentar algo al respecto.
Adelante. Bien. Doctor Guillermo.
Sí, gracias. Bueno, nada más abundar en la cuestión del registro. No existe un registro nacional y hasta ahora no existe un registro estatal de enfermedad renal crónica. Hemos venido trabajando con la Secretaría de Salud para implementar un registro de enfermedad renal crónica en el estado, que esperamos echar a andar el próximo mes de enero, y quizá para diciembre del próximo año ya tengamos cifras, pues más datos más duros sobre la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Entonces, con datos ya más cercanos a la realidad, vamos a poder identificar dónde se presentan estos casos, en qué grupos de edad, si hay diferencia de género, etcétera.
Muchas gracias, doctor Guillermo García García. Ahora escucharemos el mensaje del secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes.
Muchas gracias y un saludo a todos los medios. Pues para nosotros en el sector educativo es de suma importancia, no solo por la gran aportación que podemos hacer en el área formativa de nuestros niños y de nuestros jóvenes, sobre todo entendiendo, como ya se deja ver, que esta es una enfermedad multifactorial, que sí tiene que ver el agua, que sí tiene que ver la alimentación, que sí tiene que ver los consumos de sustancias no adecuadas, pero por lo mismo la educación es el principal freno, me parece, para contener esta enfermedad. Trabajar con los alumnos es igual de importante que trabajar con los padres de familia, y por supuesto que también tenemos una acción muy práctica y es la referente a tener la apertura de las escuelas en el municipio de Poncitlán, que es donde iniciamos. Casi 13,000 alumnos están en esta zona, tanto en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La apertura de las escuelas, la formación al equipo directivo y docente para entender la importancia de fomentar en los niños que cuando se acudan las autoridades educativas a realizar este tamizaje, los niños acudan a clase con su permiso firmado, que después regresen las muestras o sigan las indicaciones precisas que se les comunican. También eso lo vemos como una responsabilidad muy importante de nosotros. Y sin duda, como lo hacemos en el proyecto educativo, ponemos mucha atención a todos los programas de pilotaje y este no va a ser la excepción, porque creemos que es una herramienta excelente si lo podemos operar de manera eficaz y oportuna en la Secretaría de Educación. Podemos colaborar de mejor manera cuando esto se realice en el resto de los municipios que están en la ribera de Chapala. Y por supuesto también recalcar la importancia del trabajo transversal que hacemos desde la Secretaría y en concreto en la coordinación social, esta cercanía con salud, con la Universidad de Guadalajara, con los investigadores, y poder aterrizar este conocimiento profundo que tienen producto de la investigación al sector docente es muy importante. Hay que hacer una adecuación, una traducción al mensaje, al contenido, para que pueda llegar a quienes pueden incidir positivamente en la contención de esta enfermedad, que como acabamos de ver es muy importante transmitir este mensaje, que con la voluntad y ese dólar que cuesta cada prueba en el tamizaje, podemos, dejen ustedes del ahorro económico, sino de la calidad de vida que pueden recibir estos niños y niñas.
Muchas gracias por su mensaje, maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Ahora escucharemos las palabras del secretario de Salud, doctor Fernando Petersen Aranguren.
Muchísimas gracias. Gracias a todos los miembros de esta mesa presidium. Gracias, de verdad, a los investigadores, a la Universidad de Guadalajara, por supuesto, a la Secretaría de Educación, Creo que el tema de la enfermedad renal crónica es un tema que venimos platicando y que viene siendo un tema importante de salud, no nomás para el estado de Jalisco, sino para todo el país. Y creo que sin duda la enfermedad renal crónica es una enfermedad que por sus características y por la historia natural de esta enfermedad, pues implica altos costos sociales, altos costos económicos, tanto para el paciente como para la comunidad y por supuesto para su familia. El identificar en etapas tempranas esta enfermedad nos da la posibilidad de otorgar al paciente un tratamiento que vaya encaminado a evitar la progresión de la enfermedad y en algunos de los casos a revertir el daño que ya existía en estos riñones. Desde entonces, y por esta razón, la Secretaría de Salud propuso desde el mes de marzo de este año una política pública que tuviera como objetivo el disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad renal crónica en los habitantes del estado de Jalisco y, por supuesto, y muy importantemente, retardar las complicaciones de la enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Es importante decir que debido a la priorización realizada de esta enfermedad y por las defunciones que por este motivo se han dado en escolares de la ribera del lago de Chapala, principalmente en el municipio de Poncitlán, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara, así como, y es importante decirlo, el gobierno municipal de Poncitlán, es importante el involucramiento no nomás de las áreas académicas, de las áreas de servicio, sino también del gobierno municipal para poder hacer juntos un planteamiento que permita hacer un programa de tamizaje y control de la enfermedad renal crónica en el marco de una verdadera estrategia de recuperación para el río Santiago. Esta tendrá inicio, como ya ustedes escucharon, en el municipio de Poncitlán. El objetivo principal es desarrollar en forma colaborativa esta política pública en el sector salud para prevenir y controlar la enfermedad renal en escolares en esta región. Creo que es importante decir que una vez echado a andar ya desde marzo el registro, y el registro, como decía el doctor Guillermo, va avanzado, estamos ya, tenemos la plataforma, están ya integrándose todos los procesos dialíticos de los hospitales civiles y del Hospital General de Occidente, estamos ya trabajando también para tratar de sumar las otras áreas transversales de la salud a esta plataforma y poder muy probablemente en un año dar resultados fehacientes de cómo está el panorama. Por lo demás, este estudio, esta colaboración que estamos haciendo será fundamental y tendremos números que nos van a permitir verdaderamente hablar del problema que tenemos en los niños en Jalisco. ¿No? Creo que a veces la importación, ¿no?, y el tratar de decir que lo que sucede en otros lados es válido para nosotros, a veces no es tan veraz. Necesitamos tener nuestros números, necesitamos saber con certeza qué está pasando en nuestras comunidades y yo creo que esta es una gran oportunidad de aprovechar el conocimiento previo, pero no nomás eso, aprovechar la transversalidad tanto en el área de la coordinación social como en las diferentes secretarías, como en la Universidad de Guadalajara, como en los municipios, para poder verdaderamente impactar y saber con certeza, ¿no?, los números que en realidad estamos teniendo. Como ustedes vieron los números del doctor Lozano, no hay una gran cantidad de gente que tiene daño, pero solamente una pequeña proporción tienen daños muy avanzados. Esto nos permite, ¿no?, y nos da el aliciente de poder detectarlos a tiempo para poder de esta manera tratarlos y tratar de regresar el daño renal de estos niños en un momento en el que esto todavía es posible. Por ende, me siento muy, muy contento, me siento muy agradecido con las diferentes instituciones por su apoyo, por su colaboración, por sumarse a esta gran cruzada de una política pública que queremos echar a andar, que es el de la enfermedad renal crónica, y que estoy seguro que con la ayuda de todos y cada uno de los investigadores, de el personal médico, de los maestros, de los padres de familia, podremos verdaderamente generar números que nos permitan tomar decisiones y así junto con las personas, junto con la sociedad, junto con los involucrados, junto con los gobiernos locales y municipales y estatales, generar una política pública por el bien de la enfermedad renal en Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su mensaje, doctor Fernando Petersen. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenas tardes, mi nombre es Lauro Rodríguez del medio digital perimetral.press. Algunas preguntas que nos pudieran hablar un poco acerca de, ya mencionaron el problema de atacar la educación por parte de la nutrición y por parte de la educación en cuanto a salud, pero ¿cómo se está trabajando también o cómo se va a trabajar si tienen contemplado el tema de la contaminación del agua en el lago de Chapala y el agua que están tomando las personas por aquí en la ribera del lago de Chapala? También que nos hablen un poco acerca de cómo ha trabajado y los resultados que ha tenido el comedor comunitario que instalaron como una medida de mejorar la nutrición de las personas en Poncitlán. Y también, ¿cómo parte la Secretaría de Salud? ¿Cuántos casos han sido detectados en ese tiempo en cuanto que han sido atendidos en la Secretaría de Salud? ¿Y cuántas muertes ha costado ya este problema?
Hasta el momento se tienen 48 casos registrados en Poncitlán. Los 48 tenemos un registro que se les da seguimiento. Son en diferentes grupos de edad, no solamente es en niños, hay que aclarar esta parte. Una de las características que vale la pena resaltar es que Poncitlán, los casos están presentes en niños, a diferencia del resto de los municipios. También hay daño renal, incluso a veces mayor que Poncitlán, pero se presenta más en personas mayores, esperando que esto se deba por complicaciones como diabetes e hipertensión. La característica, y que esa es la pregunta número uno que tiene que ver en los niños, es que no se debe a diabetes o hipertensión. Hay otros factores que están presentes ahí en la localidad y que hacen que los niños estén presentando daño renal. Y efectivamente, además de la desnutrición, además del consumo de drogas a muy temprana edad, de la automedicación, uno de los factores que ha estado presente y que se han hecho estudios por parte de la Universidad de Guadalajara tiene que ver con medio ambiente, para lo cual no sé, doctor Lozano, al respecto sobre datos de cifras o aspectos de orden ambiental presentes tanto en las madres como en los niños, secretario.
Sí, yo nomás quisiera darle los números. De acuerdo a los casos de mortalidad por enfermedad renal crónica por estado en el año 2017, Jalisco ocupó el séptimo lugar del país, encabezados por Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Puebla y séptimo el estado de Jalisco. Es importante decir que ha habido 25 defunciones en menores de 18 años y tenemos una tasa de 0.85 por cada 100.000 habitantes. Dentro de la mortalidad, Poncitlán lleva básicamente el 15%, Jamay el 20%, ¿no? Chapala el 18%, Tizapán el 17% y Jocotepec el 4%. Por supuesto, el otro tema que preguntaba, que es el tema importante, que es el de la salubridad, ¿no? Es un tema que por eso es importante que el municipio se sume, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tener agua potable, con el tener drenaje adecuado, todo lo que son los cauces, pues son acciones muy importantemente por parte del municipio, ¿no? Entonces, por eso es importante que los municipios se sumen a todo este esfuerzo y no nomás sea visto como un tema exclusivamente de salud.
Doctor Lozano.
Sí, bueno, la pregunta era múltiple, sí, finalmente puede mezclarse y tener algunos puntos de coincidencia. Voy a iniciar. Cuando nosotros llegamos a la zona, la idea de que era el pozo de agua caliente de San Pedro Estican era la única verdad. Cuando nosotros dijimos que no era, que son múltiples las causas, entonces había que trabajar y demostrar que son múltiples causas y no una sola. Entonces, ¿qué hicimos? La universidad compró un equipo, bastantes equipos, y entonces empezamos a mostrar todos los metales pesados alrededor de ellos y dentro de ellos, en el cabello, en la leche que los niños toman, en la sangre, en la orina, en el agua, en los pescados. Y empezamos también a determinar los pesticidas en el agua, en los pescados, en la sangre, en la leche humana, en todos. Y empezamos a encontrar que había pesticidas suficientes como para publicarlos, y lo estamos publicando en cualquier revista. Hasta 14 pesticidas en los niños orinando cada 6 meses lo hacemos. Entonces, estos eran múltiples posibilidades. Pero también vimos que solamente el 30% tenía el peso ideal en el kinder, ¿sí? Que venían de un nivel de la familia y que llegaban solamente el 30%. El 70% tenía entre leve, moderada y severa desnutrición. Y evidentemente todos sabemos que la desnutrición tiene que ver con cualquier enfermedad, ¿sí? Y el daño renal. ¿Por qué? Porque son niños, se defienden menos y los niños tienen su inmunidad deprimida y malos desnutridos. Pues, entonces, ¿qué hicimos? Un proyecto, porque nos preguntamos, ¿y por qué están desnutridos si hay tantos programas históricamente en este país y en este estado? Entonces, generamos todo un proceso de educación de los padres con un comedor dentro de la escuela donde las madres cocinaban y les daban de comer a sus hijos con nutricionistas y alimento fresco. Y entonces vimos que al año de evolución de esta comida fresca que puso el ayuntamiento en esa etapa, los niños disminuyó el daño renal en un 25%. Entonces esto nos orientó a generar y seguir esa comunidad. Y entonces en la primaria actualmente negociamos, discutimos con el DIF estatal y financió un comedor con este modelo ahora en la primaria y aportó 950 mil pesos para un año para darle de comer a 240 niños alimentos frescos. Los pesamos, los medimos y las madres cocinan y las madres les dan de comer a los 240 niños, ¿sí? No dependiendo de alguien que viene de fuera, de una persona que no tiene compromiso con los niños. Y entonces este modelo lo estamos probando, y estamos probando que si la madre se incorpora y se pone una cocina dentro de la escuela y esta cocina es administrada por las propias madres, entonces los niños empiezan a subir de peso y hay un porcentaje de baja de daño renal. Los resultados están a la vista, el programa funciona, está funcionando, ¿sí? Y entonces creemos que esta es una parte de enfrentarlo, pero eso no lo podíamos enfrentar solos, porque la universidad no tiene para poner comida, pero sí se empezó a conseguir el alimento fresco y programas juntos. Esta es la transversalidad que nosotros vemos que sí impacta en esto. No sé si eso responda a su pregunta.
Doctor Lozano, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas que ustedes tengan, vamos a escuchar al licenciado Marco Sebastián Osegueda Sánchez, director de la Dirección de Proyectos Transversales y Estratégicos del Gobierno de Jalisco.
Buenas, muchas gracias. Gracias a todos los presentes por estar aquí. De parte de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, estamos muy conscientes de la necesidad de comenzar a basar las acciones del gobierno con respaldos científicos. Esta acción que están tomando todas estas instituciones aquí presentes nos está dando la oportunidad de ahora sí poner el objetivo en los términos que podamos tener mayor impacto. Y principalmente lo que nos va a permitir es que en la agenda de desarrollo social vamos a poder transitar de una agenda reactiva a una agenda pues que pueda generar trabajos y evidencias en la prevención, ¿no? De todos estos problemas, y particularmente en este problema que es un problema importante, estructural para los jaliscienses y principalmente para esta zona. Y bueno, yo estoy muy contento por todas las condiciones que se están logrando. Este es un ejercicio que estamos buscando desde el gobierno de Jalisco, cómo vamos a poder llevar toda esta investigación, toda esta información al trabajo que de las agendas del DIF, de las agendas de SEMADET, de las agendas de incluso de SADER, ¿no? Entonces, más allá del ámbito de desarrollo social, y era lo único que quería decir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su mensaje. Vamos a seguir con las preguntas, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Isaura López, de Canal 44 y el Occidental. Son varias preguntas. Con relación al tamizaje, ya mencionaban que son 7 municipios. ¿Cuáles son esos municipios? ¿El número de niños son 49,598 o son 13,000, como menciona el secretario de Educación? ¿De qué edades son? ¿Cuántas son niñas? ¿Cuántos son niños? ¿El número de escuelas? ¿Cuáles son las escuelas y las características de estas escuelas también? El financiamiento, ¿cuánto va a ser el financiamiento por parte del gobierno del estado para realizar estos tamizajes? Actualmente, el tipo de daño que está identificado en estos niños, y cuándo iniciará el tamizaje y cuánto tiempo se llevará a cabo este tamizaje.
Los que quieran ir contestando.
Muy bien, pues vamos comenzando con la información de las escuelas. Primero se arranca en Poncitlán, es por eso la cantidad de los 12,900 alumnos. De hecho, las escuelas son 30 preescolares, 42 primarias y 12 secundarias. La proporción es equitativa, entre 50% de niñas y niños. Y decir también que, reiterar que en el sistema educativo tenemos previsto un mecanismo que ya comenzó en la Ribera de Chapala para dar alimentos, tanto en el programa de las 50 escuelas, hay 3 en esa región, y en las escuelas de tiempo completo, para incrementar la calidad no solo de los alimentos que consumen por lo menos mientras están en la escuela, sino también en la formación, en la importancia de una buena nutrición.
¿Quieres explicar? El tamizaje tiene varias fases, no en un solo momento se va a tamizar o a hacer el estudio a todos los niños. Se va a iniciar con escuelas que estén solamente inscritas a la ribera del lago. Jocotepec puede tener un gran número de escuelas, pero solamente vamos a iniciar por recursos y por estrategia solo con aquellas que estén inscritas en la ribera del lago de Chapala. Eso nos da un total de 49,000 niños que están en esas escuelas, por eso tal vez difiera un poco con los datos, pero la meta final es que sí sea a todos los niños, pero por estrategia solamente la primera etapa. Poncitlán tiene, por ejemplo, 6,100 niños, que son con los que vamos a iniciar en esas escuelas que están inscritas en la ribera, y en el total de los municipios que abarca desde Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Tizapán, Tuscueca, Jocotepec, en todos ellos ya están identificadas las escuelas, nos vinculamos junto con la Secretaría de Educación para valorar con cuáles se va a iniciar. No es un tamizaje que se haga en un solo momento, nos va a llevar todo un año para terminar todas estas primeras escuelas, sobre todo por el recurso y lo que implica. Son 2 fases, como lo decía la Universidad de Guadalajara, una primera toma en orina y luego los que salgan con alguna alteración siguen un estudio de sangre, almacenamiento de las muestras, llevar las muestras, dar resultados a los padres de familia. No es algo como muy momentáneo, sí tiene un proceso de adentramiento, de involucramiento, que nos va a llevar un tiempo en un promedio para estos 41,000 niños, aproximadamente un año como una primera fase. Esta fecha está programada para enero, cuando Poncitlán ya inició con la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara ya inició en Poncitlán para cubrir los 6,100 niños, pero está programada para enero.
Les recuerdo los municipios, que son los 7 municipios que en principio se van a estar revisando: Poncitlán, Jocotepec, Chapala, Jamay, Ocotlán, Tizapán y Tuscueca, y se estarán aplicando 3.8 millones de pesos para este proyecto.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cecilia Serna, de Líder Informativo. Yo preguntarle, desde la pasada administración se llevaba un trabajo de investigación, incluso se habló de una política pública por parte del gobierno del estado para atender, de hacer el diagnóstico de todas las personas que se habían identificado con algún daño renal. ¿Fue simulación? ¿Qué fue lo que sucedió con esto? ¿Si hubo algún avance? ¿La Universidad de Guadalajara estaba participando con ellos? ¿O qué sucedió? ¿Les dejaron algún tipo de registro con esto?
Yo sí viví esa etapa para responder eso. ¿Sí? Yo puedo decirlo aquí, y lo dije en otros foros o en otras reuniones, nunca quisieron que pudiéramos trabajar juntos. Yo se lo presenté a través de la rectoría de esta universidad al gobernador, a todos sus secretarios. Estuve en varias reuniones con el gobierno del estado, con el secretario particular, en fin, con el presidente municipal que nos acompañó. Nunca hubo una posibilidad de trabajar. Solamente trabajamos con el ayuntamiento o el gobierno municipal. Solamente ahí pudimos trabajar muy bien y se manejó en ese nivel, pero en el estado no. Los datos son de hace 3 años y los conocieron puntualmente cada vez que los podíamos plantear.
Entonces, prácticamente fue de simulación todo lo que los eventos que se realizaron, o hubo algún tipo de registro que les haya dejado la administración pasada.
Yo lo dejaría de poco interés, no de simulación, no les interesó.
Maestro, ¿gusta agregar algo? Maestro Jorge Laureano.
Sí, reiterar eso. Efectivamente, en alguna administración pasada se acercó a la Universidad de Guadalajara, pero por intereses que no manejaremos, efectivamente no había un vínculo. Sin embargo, la Secretaría sí tenía una política pública, sí se estaban haciendo acciones, un plan de 10 acciones en salud pública, que se tienen incluso los documentos y los resultados. El problema aquí es que no había ese vínculo intersectorial que se tiene ahora, no había esa disposición de trabajar en diferentes niveles, tanto a nivel estatal como regional, pero sí se hicieron acciones de 10 de salud pública. Incluso hay un estudio de casos y controles que nos dio las variables que mencionaba, como la automedicación, el consumo de drogas y la desnutrición, que sumadas ahora a la Universidad de Guadalajara sí coinciden. Estuvo yendo el nefrólogo constantemente a los centros de salud, se trabajaron en algunas localidades como San Pedro Itzicán, es decir, sí hay acciones. El problema es que no había una vinculación, había un divorcio, digámoslo así, entre la universidad y la secretaría, que ahora se tiene, y creo que es lo importante.
La siguiente pregunta.
Actualmente, ¿cuántos son los pacientes que se están atendiendo? ¿En qué hospitales? Bueno, entre esos me imagino el Hospital Civil, el Hospital General, pero ¿cuántos son y de qué edades actualmente que son del municipio o de la zona de la Ribera de Chapala?
Bien, ya les puedo dar la información de los adultos que están siendo atendidos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Tenemos 6 pacientes en hemodiálisis y tenemos 8 pacientes en seguimiento de trasplante renal. No tengo yo los datos del nuevo civil ni de la población pediátrica.
La siguiente pregunta. ¿Alguno? Sí.
Pero el de la Secretaría de Salud mencionaba que había como 47. ¿Qué información tiene el investigador de la Secretaría de Salud?
Son 48. Me lo pide el doctor Mario, que se gusta.
Por favor, para que las cámaras lo graben.
Aquí junto con Jorge. Si me permite, secretario. Son 48 pacientes, son 22 en el hospital Fray Antonio Alcalde, lo que nosotros tenemos registrados, 3 en el Juan y Menchaca, 8 en el Hospital General de Occidente, son 12 en el IMSS y hay 3 que están renuentes a tratamiento en la localidad. Serían los 48.
¿En qué etapa están, doctor, y cuántos necesitan o requieren un trasplante? Ahí te va.
En fase 1 tenemos 2, en fase 3 tenemos 2, en fase 4 tenemos 1, en fase 5 tenemos 1, nefrológicamente, estos son de los 210. Las etapas como tal no las traigo, esto es lo que se ha encontrado actualmente, Isaura. ¿Sí?
Muchas gracias, doctor Mario Márquez Amezcua. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, si nos da
el dato. Ya me lo pasaron el dato, Isaura, lo puedo dar. 6 están en estadificación, en estadio 3 son 4, en estadio 4 son 3, en estadio 5 son 22, con síndrome nefrótico es 1 y trasplantados son 12, nos da los 48.
Gracias, doctor. Hola, doctor Fernando Petersen, y esta política pública que mencionaba a principios del año, antes del primer semestre, ¿qué avances se tiene y la plataforma cuándo estará ya iniciando? Sobre todo de todos estos municipios, entre eso estaba Tonila, que estaban considerados como de alta incidencia y hasta ahorita, y quedaron dar un reporte para octubre aproximadamente y no se dio ese primer reporte sobre esta política pública.
Es correcto, la plataforma ya está funcionando, está integrándose ya todo lo que tiene que ver con el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Hospital Civil Juan y Menchaca, el Hospital General de Occidente, ¿no? Esta plataforma todavía no integra a las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social con las cuales estamos trabajando, ¿no? Y nosotros ya está la plataforma, están ya integrados los casos. Es una plataforma que desgraciadamente no la hemos podido hacer en nube, o sea, que sea interrelacionada. Nosotros estamos recolectando en la Secretaría los datos, que son los datos que en muchos números los tiene el doctor Mario Márquez, pero la idea es que nosotros esperamos que ya esta plataforma, al integrar el IMSS, podamos tener ya los números completos.
Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de este inicio de la investigación para detectar enfermedad renal crónica en escolares del municipio de Poncitlán, Jalisco, y como ya nos dimos cuenta, participan dependencias del gobierno del estado y junto con la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, que tengan un excelente miércoles.